Colino. Insulto viene y va. En la tele se dice de que un peligro soy. Y en la calle la gente, su espalda es lo que hoy me da. ¡Vámonos!
Hola, buenas tardes, radioyentes. Una vez más, estamos aquí otro miércoles más. Vamos a tener un parón de unos días, pero luego volveremos con vosotros otra vez de nuevo. Bueno, nos encontramos, como ya sabéis, en el colega Ned, con el programa La Hora de la Verdad. El teléfono del colega Ned es el 916-933-892. Somos de la Asociación Salud y Alternativa de Vida. Nuestro teléfono es el 659-927-141. Y estamos en la calle Isabel la Católica, sin número, Leganés. Estamos abiertos de 4:30 a 8:30. Nuestro Facebook es ASAD Leganés. El Twitter es ASAD/Leganés. Y la página web es www.asad.org.es. Desde este programa os agradecemos vuestra escucha y os damos las buenas noches o tardes, depende de la hora que sea el día. Y vamos a empezar, que tenemos aquí compañía, como siempre, de Monse a nuestro lado. Monse, buenas tardes.
Buenas tardes, Félix. Buenas tardes, Eloy. Buenas tardes, Gustavo. Y buenas tardes, Rafa.
Vale.
Buenas tardes, chicos.
Y bueno, tenemos a Gustavo.
Buenas tardes, Félix. Buenas tardes, Radiantes.
Y Radiantes.
Ya. Eloy, también tenemos.
Buenas tardes, Félix, y a todos.
Y a los mandos tenemos a Rafa.
Bueno, se hace lo que se puede, Félix.
Bueno, pero estás a los mandos.
Eso es verdad. Salga bien o salga regular, a los mandos estoy.
A los mandos de todo. Está de todo. Manda de todo, lo que sea necesario. Bueno, nuestro primer programa empezamos con actualidad, con Monse.
Bueno, pues ya comenzó. Ahora. ¿Entro ya?
Las noticias de actualidad de Monse.
Se ha dicho de que hay un nombre mayor de extremeño, creo que era extremeño, ¿no? y resulta que lo han sacado y ha sido el más longevo de todo el Extremadura, o algo. De 113 años.
113.
Y ha muerto.
113 años.
113 años y ya ha muerto.
Jolín.
El más longevo de todos.
¿De todo el mundo?
Normal que la gente le tenga manía. 13, claro. Es lógico.
De todo el mundo.
Luego ha habido otra. Una mujer de 115 o 114 años también.
Fíjate que un actor famoso, Kirk Douglas, tiene 101.
Sí.
¿Qué duras tiene 101 años?
101 años.
Lo dijeron hace un par de semanas en la televisión, en la entrega de los
¿Qué
premios.
¿Qué duras?
En la entrega de los premios del cine, pues salió hablando un poquito ¿qué duras? En una silla.
Ya.
En una silla de ruedas o algo de esto.
Sí, en una silla de ruedas.
Y habló un poquillo de ello. Y bueno, y está un poco estropeado.
Está un poco estropeado.
Está estropeadillo, pero bueno, ahí está, con dos buenos bemoles y para adelante.
Bueno, yo tengo que decir que, por ejemplo, mi madre y mi suegra, las dos tienen 95 años. Ya están las mujeres un poquito cajadas, pero es normal con 95 años. Pero conocí el otro día en un programa de televisión, en Telemadrid, un programa que tenía un hombre que tenía 94 años y se saltaba los muros de la finca que tenían las vacas con las botas. O sea, subía y bajaba, saltaba y
decía, ¡jolín! No, pues sí, ¿qué hacía?
Pero usted no se cae, y dice, yo que me voy a caer, y yo me agarro bien aquí a las piedras. Y con 94 años el hombre.
Muy bien. Eso es bueno, tener muchos años. Eso es bueno. Aunque tenga muchos años, pero hay que vivirla. Hay que vivirlo. Esa es la clave.
Vivirlo bien.
Claro.
¿Qué más vamos a hacer?
¿Y,
¿eh?
¿Y de qué murió el chico, el hombre de extremeño? De viejo, ¿no?
Sí, de que era ya mayor.
Muy bien.
Eso es lo que dijeron.
Pues estará entre los primeros del mundo de longevidad. Con
sí.
114 años... Yo no recuerdo a una persona con más edad que esta, ¿eh?
Y hablando un poco del... Ah, sí, voy a hablar un poco del rey, sí, y luego hablas esto. Pues parece ser que... A ver, déjame ver. ¿Qué es eso de que tienes para fundar?
No, esto para el final, mira esto de aquí.
No, yo me voy a poner otra. Ayer fue el cumpleaños de Felipe VI. También comentó de que Leonor, su hija, iba a ser la heredera.
Pero todavía queda.
Y que iba a ser, y que eso sí. Le seguiría lo de la Constitución. Y le dio un... ¿Qué le dieron a la chica, a la hija? ¿Le dieron alguna medalla?
Una medalla,
o
una medalla. Un tuichón, una medalla.
Un tuichón. Sí, una medallita. ¿Y
por qué te dan medallas ahora, perdona? Que no me he enterado.
Una medalla porque no sé exactamente por qué era.
Porque era la heredera, la princesa.
Eso, ah, porque era heredero. Por ser heredero.
Sí,
Trono de reino.
Lo que viene es no haber hecho absolutamente nada, pero nada, te dan una medalla.
Nada, te dan una medalla, pues absolutamente, pues nada, con 2 añitos se la han encontrado y sí, se la han sí, dado. Sí. Ahí está la cosa.
Ya te digo, es verdad, sí, sí.
Nada, ya está.
Bueno, pues nada.
Sí. Para la muerte, bueno, cuando muera Felipe VI sería la primera reina, ¿no? En gobernar en España durante mucho tiempo, ¿no? Desde hace mucho tiempo. Porque siempre han gobernado hombres y no mujeres.
Sí, estuvo y Isabel II, ¿no?
Isabel II, no me acuerdo ya muy bien. Pero la mayoría de los reyes españoles eran todos hombres.
A ver, chicos, os cuento. Esto viene de la ley sálica, que establece que el varón está por delante de la mujer. Entonces, en caso de no haber descendencia masculina, solo en ese caso podría reinar una mujer. De lo que se hablaba era de quitar esa ley y de que cuando don Felipe tuviera una hija, fuera la hija la que reinara. En este caso ni siquiera hay que abolir nada porque solo han tenido 2 niñas, ¿vale?
Sí.
Si hubiesen tenido un varón,
pues directamente
si no quitamos esa ley, aunque fuera el tercero, habría reinado el varón exactamente igual. Que Juan Carlos tuvo, pues eso, a las princesitas y Felipe fue el tercero. Si fuera solo por orden de llegada, amigos, tendría que haber reinado, no sé quién es la mayor, Cristina, no me acuerdo. Cristina es la mediana, ¿no? La segunda.
La Elena, me parece.
Elena es la mayor. Tendría que haber reinado Elena de no tener una ley machista. Lo que pasa que, aunque estoy de acuerdo en que es una, la ley sálica es una ley machista, a mí, personalmente, la idea de tener a un señor al que no se le puede criticar
porque si le critico estaría incumpliendo el, ¿cómo se llama eso? La, bueno, estaría faltando a la monarquía. Entonces no se puede equivocar, es perfecto. Yo no puedo criticarle, pero ¿cómo se va a equivocar? Haciendo un trabajo en el que yo no le puedo criticar.
Sí, esto...
y es un trabajo que hereda, ni siquiera le hemos votado para que lo haga.
Sí, yo te he percatado cuando has dicho lo de la medalla. Ya
me habías pillado, ¿no?
Yo también.
Te
había pillado. Deciros...
Y es verdad eso.
Tienes razón, Félix.
Y en Japón también se ha dado la circunstancia esa, me parece, ¿no? Mm. Pero tiene memoles. Que una persona herede un imperio o un país sin comerlo ni beberlo.
Claro.
Sí, esto, lo único que esto del caso de España es un caso, pero Inglaterra, o sea, es como el que lleva la contraria, ¿no? O sea, me explico, porque la verdadera dueña del trono es la reina Isabel II de Inglaterra. Lo que pasa es que hay gente que dice, bueno, es que su marido es el rey de Inglaterra porque está casado con ella. Sí, pero realmente la dueña del trono es ella. Y lo que pasa es que, curiosamente, ella no tiene una hija que vaya a ser la futura reina. Su hijo es Carlos, el príncipe Carlos.
Que no tiene futuro.
Que no tiene ningún futuro.
Bueno, eso son cosas que pasan.
En fin, a mí me parece que esto ya es de otro siglo, de otras épocas, y que no tiene ningún sentido. No tiene ningún sentido.
Tenía que estar abolido.
Efectivamente.
Eso
yo, ¿qué queréis que os diga?
Yo sinceramente...
Bajo mi punto de vista tenía que estar abolido.
Ni referéndum, ni decidir, queremos monarquía, no queremos monarquía. Ya va siendo hora de que se saque el tema y de que se haga en serio. Y oye, a lo mejor decidimos, venga, vamos a dejar que Felipe cumpla un papel, un papel de representativo. Pero no, yo no le dejaría que me represente, haga lo que haga.
Claro.
Le vamos a dejar que nos represente durante 4 años y luego lo volvemos a votar. Y si lo ha hecho bien, le dejamos que nos siga representando. Y si no, elegimos a otro. Porque a mí que me represente un señor que se dedica a matar con dinero público animales en África, pues no me gusta.
Sí, sí, es lo que ha pasado.
Por no decir cosas peores.
En Francia, lo que ha pasado en Francia. Francia está más adelantada que nosotros, está en ese aspecto.
Entonces, pero es que creo que es sano. Creo que es sano que él sepa que, como de cualquier otro, se está pendiente de su trabajo. Y si quiere seguir haciendo su trabajo, tiene que hacerlo bien. Pero claro, si es a perpetuidad y además hereditario, no puedo decir nada malo.
Claro.
¿No? ¿De qué? ¿Para qué me sirve? Y espérate, que todavía van a por mí, ¿no?
Y no puede ni quemar un papel de nada. Absolutamente nada, ¿eh? Si te da la vena un día, está bebido por lo que sea y dice, esta persona no me gusta por lo que sea.
Entonces, a mí todo esto me suena muy arcaico, pero bueno, igual es que no hemos evolucionado nada, no sé.
Yo, compañero, señor locutor, señor Félix, señor Rafael, a todos, ahora que estamos tocando el tema de la monarquía, que no pensaba que íbamos a tocar... Voy a ser muy breve lo que voy a decir. Mi opinión personal, a mí, sinceramente, esto de los reyes, las reinas, a mí es que la monarquía de nunca, ni fu ni fa. Punto. Punto.
Bueno, pues seguimos con más, vamos a seguir con más, bueno, monarquía. Porque nos tenemos que ir ahora.
Bueno, yo antes de cambiar de tema, voy a hablar unos apuntes que tengo de Felipe VI.
No, es que te voy a meter aquí ahora en efeméride.
Ah, en efeméride lo digo.
Sí, ¿no?
Venga, vale.
¿Vale?
Venga.
Venga, pues vamos con efeméride con Gustavo.
Ahora, efemérides con Gustavo Bermúdez.
Te lleva a los infiernos, ella es tu adicción. Te besa y te desnuda con su...
Buenas tardes, vamos a hablar...
Buenas tardes.
Buenas tardes a todos, son las 7:25 del 31 de enero de 2018. Bien, mira, hablando de Felipe VI, que no hemos hablado, hemos hablado un poco de él, voy a hablar yo de unos apuntes que tengo yo aquí puesto. Bien, Felipe VI se propuso transformar la institución que lidera y ligarla al tiempo nuevo que él y familia representan. El monarca ha cultivado con mimo un papel de jefe de Estado, basando en el deber y en la divulgación de esos valores modernos y globales. Poco a poco inculca toda esa filosofía a su primogénita Leonor, la princesa de Asturias, que algún día le sucederá en el trono. El rey ha realizado más de 220 viajes por el mundo en toda su vida. Siempre ha visto en su padre un jefe, un amigo, un consejero. Y su padre y su madre un referente humano, intelectual y espiritual. Consciente de las diferencias entre la España en la que nació y en la que ejerce, Felipe VI cree que el balance positivo es innegable. Y así lo asumen aquellos que han compartido generación con él. Pero no deja de mirar a su futuro, que lo reta. A sus 50 años, el rey se reivindica. Bueno.
Bueno, pues volvemos otra vez a la misma cuestión.
Pero, ¿esta noticia de dónde la ha sacado Gustavo?
Internet.
Claro, en internet está todo y todo tipo de opiniones. Hay que ir a la fuente. ¿Quién lo ha escrito esto? ¿Felipe II? ¿Quién lo ha escrito?
No, ¿por qué? ¿Por qué? No, si está muy bien. Divulgación de progreso, de bienestar.
Claro que efectivamente, pero Gustavo, no sé, parece que el que ha escrito esto claramente está a favor de la monarquía. No es una noticia, en mi modesta opinión, muy imparcial, que digamos. No pasa nada. Está bien dar todas las opiniones, Gustavo. Yo entiendo que hay gente que le guste la monarquía. Y esa noticia, pues está a favor de la monarquía. Pues nada, hemos dado todas las opiniones. Porque bueno, esto es una radio libre en la que cada uno dice lo que piensa.
Hemos estado hablando antes de diversas opiniones, de lo que es la monarquía o no monarquía. Y en esta...
Lo que no me ha gustado es que... que mira bien Felipe VI a sus padres como un referente humano e intelectual que hay que seguir.
Bueno, eso pasa con toda la familia.
Ya. Bueno, el 19 de junio de 2014, Felipe VI fue proclamado rey ante las Cortes Generales.
2015 fue cuando... juró como rey. A lo mejor no estoy jugando, ¿eh?
Bueno, qué malo, 2014, ya está. Bueno, hemos hablado de Felipe VI.
Un año de diferencia.
No, pero yo lo tengo apuntado aquí de internet que es el de 2014.
Pero ese ya era a favor del rey. Y te la ha dado la información.
Bueno, pues 2015,
del...
bueno, pues venga, 2015, ya está.
No, hombre, no, Gustavo. Estamos hablando ahí, interpretando un poco lo que es la noticia.
Bueno, hemos hablado de Felipe VI, vamos a hablar un poquito de efemérides. Y bueno, que cumpla muchos años más, Felipe VI, que cumpla muchos más. Y bueno, hasta que lo haga bien, que yo creo que lo está haciendo bien. Y adelante.
Pues.
No sé. Hay estadísticas... por ejemplo, que el paro del 21% que había ahora está en el
16%.
Sí, que tiene. Pero eso no tiene que ver nada con el rey.
Ya, bueno, desde que
está... Vale, venga, vamos a entrar. ¿Qué ha hecho Felipe VI por mejorar el trabajo de los españoles?
Claro, ese es el tema.
No, adelante, estupendo.
No, yo creo que Felipe VI, siendo jefe de Estado, habrá hecho sus papeles para el empleo de las personas.
No, eso es
el presidente.
Eso es gobierno, lo que lo hace, miembro de gobierno.
El gobierno Rajoy. Sí que sabemos lo que ha hecho. Lo que ha hecho es abaratar el despido y que los derechos de los trabajadores cada vez
sean más precarios.
Efectivamente. Eso es lo que ha hecho el gobierno para que el paro disminuya. O simplemente porque les ha venido bien, no sabemos, esa es la excusa.
Bueno.
Y abaratar las pensiones con más antigüedad, poniendo más antigüedad aún a esa antigüedad que ya tenían, para que no haya pensiones, ¿no?
Bueno, ya hemos hablado un poquito de Felipe VI.
Pues total, ahí Felipe VI ha hecho mal. Si lo ha hecho todo eso, lo ha hecho mal, para mi punto de vista. Pero bueno, vamos a ir.
Muy bien. Bueno, vamos a hablar ahora del último tema, que es efemérides. Y bueno, la primera entrega de los premios Nobel. Los galardonados con este premio son personalidades destacadas en las áreas de la física, la química, la medicina y la literatura y el mantenimiento de la paz. En el quinto aniversario de la muerte de su fundador, se entrega los premios Nobel, dotados de con 150.800 coronas suecas. Henri Dunant, fundador de la Cruz Roja, y Frédéric Pacy, el impulsor de la Liga por la Paz, obtienen el premio Nobel de la Paz en la ciudad noruega de Oslo. Los primeros científicos recaen sobre los alemanes, Física y medicina para William Conrad y Emil Bohm. El holandés Jacob Henricus en química. El Nobel de Literatura se otorga al hasta entonces desconocido poeta francés René François. La entrega de los premios relativos a la literatura y la paz es muy discutida. 42 escritores suecos protestan ante el jurado del premio mostrado. A Prudnov, en vez de Roy León Tolstoy. Y para el premio Nobel de la Paz, a la pacifista Bertha von Suttner. De la herencia de Nobel proceden más de 30 millones de coronas como capital social de la fundación. En su testamento, Nobel establece que los intereses de su fortuna deben repartirse anualmente entre los que hayan prestado los mayores servicios a la humanidad. En 1902 se fundará en Noruega un instituto Nobel, propio con una biblioteca sobre la lucha por la paz. Y a partir de 1969 también se concederá un premio a las ciencias económicas. En 1980, el periodista germano-sueco Jacob von Bustekull será el primero en recibir por sus contribuciones a la solución de graves problemas de la humanidad. En los españoles galardonados con este premio son destacados en la rama de la literatura: José Echegaray, 1904, Jacinto Benavente, 1922, Juan Ramón Jiménez, 1956, Vicente Alexander, 1977, y Camilo José Cela, 1989. Nobel fue un ingeniero químico sueco, 1833-1826, descubridor de la dinamita. Cuatro instituciones se encargan de otorgar estos premios: la Academia Sueca de Ciencias en Física y Química, el Instituto Caroline de Estocolmo de Filosofía y Medicina, y la Academia de Estocolmo a la Literatura. En 1968, con ocasión de su tricentenario, el Banco de Suecia instituyó un premio Nobel de Ciencias Económicas. La ceremonia de entrega de premios por el Rey de Suecia se celebra en Estocolmo el 10 de diciembre de cada año. La primera entrega fue en 1901, en Estocolmo, 10 de diciembre de 1901. Y bueno, aquí hemos llegado a los premios Nobel. Nosotros hemos llegado a literatura, no más. Lo único que ha logrado que ha sido ser español es literatura. Y además Rama no, no lo hemos cogido en un rojo.
¿Y qué premio Nobel tenemos nosotros?
De literatura tenemos varios.
¿Los has comentado?
Sí, los he hablado, lo he hablado. ¿Lo repito?
Sí, por favor.
Por ejemplo, en literatura está Juan Echegaray en 1904, Jacinto Benavente en 1922, Juan Ramón Jiménez en 1956 y Vicente Alexander en 1977. Y por último, Camilo José Cela, más reciente, 1989.
Pues fíjate que yo sé que tenemos teníamos a una eminencia en el tema de la neurología y pensaba que sí que le podrían haber dado a el Nobel por ello.
¿Neurología?
Pues sí. Eso, ¿eso te voy a decir una cosa, Rafa, eso no vende.
Eso, sí, seguro que sí. Pero es que dan premios en medicina y nosotros hemos tenido a uno de los médicos más famosos. Y ahora no me va a salir el nombre, como no puede ser de otra manera, pero vamos, es que me extraña mucho, fíjate.
Sí, sí.
Santiago Ramón y Cajal, ¿puede ser? ¿Os suena, chicos?
Sí. ¿De qué es? ¿De qué fue?
De medicina.
¿De medicina?
Y es que, mira que me extraña que no le dieran el Nobel a él, pero bueno, ya sabes, esto...
Ya, ya, bueno, bueno. Bueno, normalmente en literatura hemos destacado con estos personajes que todo el mundo conocemos. A Camilo José Cela yo lo llegué a conocer en la tele, le vi a... El único que recuerdo, lo anterior ya, pues Vicente Alexander en 77, pues ya no.
Mira, chico, lo siento, pero te voy a tener que compartió el premio Nobel de Medicina en 1906 con Camilo Golgi, en reconocimiento de su trabajo sobre la estructura del sistema nervioso. Ajá. Ya sabía yo que me sonaba algo sí. De eso. Vale, que aunque fuera compartido, sigue teniendo un premio Nobel, ¿eh?
Sí, sí. Vale, vale. Muy bien. Bueno. Bueno, pues Echegaray, Vicente Alexander me suena, pero no le caigo quién es. Bueno, pues hasta aquí ya está todo.
Bueno, pues ponemos un parón que te voy a dar un poco de actividad del Club Social y ponemos un poquito de música. Voy a poner la actividad del Club Social en febrero de 2008. En febrero, el miércoles 14 de febrero... Tendremos para todos los asistentes barra libre de refrescos y aperitivos. Entrada 1€. Luego el 23 de febrero, cena en restaurante. Viernes.
Perdone que le corte, señor Félix.
Sí, córtame.
Que yo les. Perdónenme, pero un servidor estará en esa cena. Seguramente les invito, pues yo les invito, señor Félix, y a todos, a que lo vamos a pasar muy bien. Vamos a cenar algo, seguramente algo de raciones, por algún sitio que encontremos y...
Un restaurante, pon aquí un restaurante y luego tomaremos un refresco en un pub de Leganés.
En un pub, en un pub. O sea...
En un pub. Yo según lo leo, lo digo.
Di que sí, Félix, que estamos en España.
En un pub de Leganés.
Tú no tienes por qué saber pronunciación anglosajona.
Claro, bueno. Es que eso viene de otro país.
¿Por unos momentos musicales?
Unos momentos musicales.
Y la luna caiga sobre mí.
Deportes, con Eloy el narrador. Bueno, buenas tardes. Bueno, parece que ya hemos empezado el año con buenos éxitos. Ganó Carlos Sainz en el Dakar, fantásticamente. ¿Verdad, Gustavo?
Sí.
Gran Carlos Sainz ganando el Dakar.
Y coincidió que cumplió 55, ¿no? Coincidió.
Bueno, tiene 55 años, sí.
¿Y cuántas veces ha ganado el Dakar?
El Dakar era segundo año. El primero lo ganó en 2010. Los dos mundiales de rallies que tiene, el primero lo ganó señor Rafael en el año 90, que dónde estaría yo, y luego en el año 92, el año de los Juegos Olímpicos de Barcelona, la Expo de Sevilla y tal.
Ahí estuve yo en la Expo de Sevilla en el 92. Fui en un autocar, en la parte trasera, daba más botes eso que todas las cosas, daba botes el autocar. Y ahí vi al entonces llamado el AVE, le llamaban el pollito, el piolín, que estaba, rodeaba todo el pabellón de la Expo, y montamos en él, muy bien, estaba muy bien, estaba muy bien montado todo eso, ¿sí? Ahí estuve yo.
Mm-hmm. Bueno, sí. Yo antes estaba recordando esta tarde, me acuerdo cuando la final de aquellos Juegos Olímpicos de fútbol, el gol que marca Kiko en el Camp Nou en el minuto 90 a Polonia, que nos dio la medalla de oro a la selección olímpica de fútbol. Y bueno, otra gran noticia ocurrida el domingo pasado, y es que los hispanos, nuestra selección de balonmano, campeona de Europa por fin. Porque es el primer europeo que tiene, que ha ganado. Anteriormente había perdido 4 finales. Es verdad que tenemos 2 mundiales, los ganamos en Túnez 2005 y España 2013, pero hasta este domingo todavía no teníamos el oro en un europeo. Y ha sido fantástico.
Lo celebraron por todos los grandes, ¿eh?
Sí, fueron hasta recibidos ayer, creo, en el Consejo Superior de Deportes. Y sinceramente, cuando nos complicamos en la segunda fase y perdimos contra Eslovenia, yo empezaba ya a ver fantasmas del pasado y no tenía muy claro. Es que ni por un momento me dije, vamos a ganar el europeo. ¿Qué va? Pues me alegro que el tiempo me ha quitado la razón, afortunadamente. Feliz. Y hemos ganado un europeo espectacular, muy difícil. Los europeos son difíciles, que nadie se crea que son tan fáciles como los mundiales o los Juegos Olímpicos. Pero bueno, llevábamos una gran selección, bien, llevábamos buen equipo, un poco de algún jugador nuevo, bueno, eso siempre.
Pues yo por mi parte lo estuve viendo en la celebración, cómo lo celebraron todo por todo lo alto, y estuvo muy bien, me gustó, me entrañó, que gracias a balonmano que ganaron una final.
Sí, porque me acuerdo que hace justamente casi 2 años nos llevamos un buen palo.
Mm.
Porque en 2016 fue el año de los palos. Primero perdemos la final del europeo contra Alemania. Y la verdad es que dicen que algunos la plata fue amarga. Pero luego dicen que otros luego la plata, cuando pasa el tiempo, la valoras más. Rafael.
Es que la plata siempre es amarga. Porque supone que has perdido. Pero claro, efectivamente. Luego te pones a pensar y dices, joder, que soy subcampeón. Vamos a ver. Claro, es que resulta que para conseguir el bronce lo consigues ganando, porque te compites contra el cuarto.
Claro.
La plata la pierdes contra el primero. Es amarga, porque has perdido. Pero, has sí, llegado hasta ahí.
Pero llegar hasta ahí es un triunfo.
Efectivamente.
A todos le fastidia, ¿no? No poder llegar a más.
pero han llegado hasta ahí, ahí están.
Y luego, claro, en 2016 me acuerdo que en la primavera fue rondando con las fechas de mi cumpleaños, Rafael, Félix, Gustavo, Monse, nos llevamos otro palo hace 2 años, y es que los hispanos en un preolímpico se quedan fuera de jugar los Juegos Olímpicos de Río de Janeiro. Eso fue un palo muy duro, pero bueno, nos hemos rehecho y la verdad es que este oro en el europeo a mí me compensa esas decepciones. La verdad es que me las compensa, sí, creo que las compensa, joder. Un oro en un europeo, cuando realmente no es que dijéramos que éramos los primeros favoritos, porque siempre están selecciones como Croacia, Dinamarca, Francia, pero vamos, bueno, ganar en la semifinal a Francia, nuestra eterna bestia negra en los últimos años, es que fue espectacular el partido en defensa que hicimos, ¿eh? Un casi 5-1 en defensa que fue, y bueno, yo de lo mejor que he visto en muchos años, ¿eh?
Me encanta escucharte, aunque no recuerde concretamente momento en el que...
Es que estás... es una biblia en verso.
Sí, a ver, no. Hay cosas que sí recuerdo, pero hay otras, y mira que, aunque ahora mismo no sigo el deporte, en su momento sí que me gustaba y sí que lo seguía. Pero, joder. Chico, yo, aparte de los 12 a Malta...
Eso fue sonado.
Bueno, voy a dar paso a Félix, que nos quedan 10 minutitos.
¿No? 10 minutitos nos quedan.
Bueno, un poco más.
No, 14. Bueno, 13, 12. Mentales, Félix Ramos. Bueno, las palabras son importantes. El poder decirlas, poder escucharlas, saberlas decir. Porque no es lo mismo un loco que un enfermo mental. Y tampoco es lo mismo un asilo que un centro de día. Tras la reforma de la asistencia psiquiátrica que se expandió desde Italia durante los años 76, en principio desaparecieron los manicomios. Y los locos, por arte de magia, se convirtieron en enfermos que podían entrar y salir libremente del hospital, tener una casa propia, disfrutar de su familia o incluso trabajar como cualquier otro adulto. Pero lo que parecía una victoria en la lucha por los derechos humanos y la dignidad de una tropa de internos que malvivían atados, drogados y abandonados en lugares lúgubres, invernaderos del yo, si bien significó el fin del encierro y del régimen más punitivo, no consiguió terminar con el sufrimiento y la marginación, ni tampoco con el análisis exhaustivo, el seguimiento y la corrección que la psiquiatría, hoy día llamada neuropsiquiatría, efectúa sobre nuestros miedos y deseos y placeres. El proceso de medicalización y patologización de la normal se ha extendido a todo el cuerpo social, haciendo de cada vida una enfermedad, como si cada cosa tuviera una enfermedad. Mientras los sanos triunfan en los negocios, los débiles, en la medida que son demasiado sensibles o raros para los estrechos límites de nuestra existencia normalizada, son tratados con fármacos cada vez más agresivos y terapias cada vez menos positivas, que vierten la culpa del malestar sobre la falta de actitudes o capacidades emocionales. Yo quería decir al tiempo de esto que las palabras son importantes. Pues sí, son importantes. El hecho de decir una persona está mal no es lo mismo decir esa persona tiene un problema. O el hecho de decir, esa persona va al psiquiatra, está loco, esa persona va al psicólogo porque tiene un problema. Son distintos, tienen importancia las palabras. ¿Qué opináis vosotros?
Yo estoy de acuerdo contigo, Félix. Supongo que es muy fácil hablar de lo que no se sabe y es muy fácil meternos con otras personas y muchas veces por ignorancia, lo que estábamos hablando. Cuando saliendo totalmente del paro, poniendo un ejemplo diferente, cuando hay gente que lleva mucho tiempo en el paro, es muy fácil decir, pues no tendrá ganas de trabajar. Bueno, vamos a ver. Hay que...
Está etiquetando.
Hay que estar ahí, efectivamente. ¿Eh? Como ahora está de moda eso de... En búsqueda activa de empleo. No estoy parado, estoy en búsqueda activa de empleo. Pues eso. Y todos tenemos problemas. Y todos tenemos discapacidades. Que las etiquetas hacen mucho daño porque de alguna manera te encierran.
Claro, engloban en un
Yo no soy parado, efectivamente. Ahora mismo no estoy trabajando. Claro que sí. Y yo, bueno, pues lo que tú has dicho, discapacidades, trastornos, pues son tratables. No soy incurable. Y aparte, puedo tener una discapacidad, pero eso no me impide hacer una serie de cosas que son útiles a la sociedad.
Claro. Por ejemplo, hay personas, yo coincido con personas en cursos que he hecho y están trabajando con normalidad. Están trabajando en... ¿Dónde es el sitio? Alcobendas. Me parece que es Alcobendas el centro que tiene de trabajo allí. Y pues ahí están trabajando en un laboratorio farmacéutico y están trabajando como unas personas normales.
Claro, es que son personas normales.
Claro. Es que lo que pasa es que tienen una enfermedad como el que tiene diabetes.
Efectivamente.
Tienen una persona con enfermedad, pero claro no sí. Se le dice...
Es un buen ejemplo, porque resulta que el diabético tiene que estar pinchándose continuamente. Tiene que estar totalmente pendiente de su cuerpo, de la insulina. Y si se olvida y dice, guau, y pasa, pues puede caer enfermo. ¿Y qué pasa? No pasa nada, porque sabemos que si es una persona responsable y se trata, es perfectamente útil a la sociedad. Ya está.
Claro.
Vamos, mi cuñado es diabético. ¿Y qué? Valiente tontería.
Por ejemplo, hay bueno. Una persona que está trabajando en el CRL, ¿no?
Yo.
¿Tú?
Sí, yo en un centro de orientación laboral me han dado un trabajillo y tal, un centro de salud. Y bueno, estoy contento de 9 a 2, pues ya está. Y luego por la tarde tengo la asociación.
Claro.
allí, ¿sabes? Bueno, con gente con problemas tal y cual, hay que ayudarles un poquillo y tal, y bueno, yo voy progresando poquito a poco, lento pero firme.
Ahí se trata,
y bueno, gente así con discapacidad y tal, hay que ayudarles y hay que llevar por delante. Y este mucho... es un trabajo de encuadernación, trabajo artesanal.
Artesanal, encima artesanal.
Claro, mejor. Mucho mejor. ¿Dónde iremos a parar?
Y bueno, ¿y hay mucha gente ahí en el centro CRL, ese donde estás?
Bueno, en coordinación hay diferentes salas, carpintería, ordenadores y manipulados. Y yo estoy en coordinación manipulado o en coordinación.
Mm.
Me he hecho un rinconcito allí, estoy yo solo. Tengo un rinconcito allí y ahí hago mi trabajo.
El rincón de Gustavo.
Y el rincón de Gustavo. Claro, claro que sí. Me han hecho en el capitel de madera, me han hecho un sitio allí y hago de todo.
Pues me alegro un montón de ello.
Gracias.
Yo también.
Estuve un tiempo de pruebas en el 2015. Y no, les gusté porque trabajaba muy bien y me han cogido y me pagan y todo.
Pues genial. Hombre, lo de me pagan y todo me ha dolido, pero bueno.
Eso eso es muy importante.
Importante, le dan un dinerillo.
Hombre, claro. Que es lo suyo, ¿no? Está haciendo un trabajo.
Está haciendo un trabajo, está siguiendo un trabajo que no le pagaran, ellos sí cobrarían.
Efectivamente. Claro.
Bueno, y la gente de allí pues me gusta bastante. Y los profesionales son muy majos y me gustan mucho y bueno, y hago cosas, que es lo que más me gusta de todo. Hago cosas.
¿En dónde haces eso?
En la calle Leganés, antes de llegar al Tomás y Oriente, por allí, de Fuenlabrada. Muy cerca de la estación de Renfe. Y bueno, tú sales de Renfe. Enfrente está la parada de autobús. Y ya está ahí al lado.
Pero y anteriormente a eso no te pagaban, ¿no?
Antes no. Bueno, sí, desde el principio me pagaban.
¿Desde el principio?
Sí, desde el principio me pagaban y le gusté y ya me hicieron el contrato. Y ya está. Eso está muy bien, ¿no? Que te hiciesen unas pruebas con pagándote también.
Claro.
Eso estuvo muy bien.
No, pero yo tengo entendido, también por otro lado tengo que decir una punta negra a ese aspecto. No quiero decir nombres, pero hay entidades que hacen pruebas, están un tiempo trabajando y ese tiempo no le pagan porque a lo mejor esa persona no le sirve y le dicen que no quieren seguir con ello y le dejan. Bueno, y el trabajo que ha hecho no lo pagan ni lo ve.
¿Y eso cómo fue eso? ¿Eso pasó?
Eso pasa, está pasando ahora.
¿Eso pasa?
Sí.
Lo dices en líneas generales, ¿no? De todo el país.
Sí. Lo digo en líneas generales. Está pasando.
Vaya, pues a mí no me ha pasado eso.
Suerte que ha tenido.
Suerte detenido, sí. Y estoy muy contento.
Bueno, ¿y qué opináis que en vez de que os llamen locos, os llamen personas con problemas de salud mental?
Bueno, pues la mente es así, puedes tener dificultades y tal, trabas y tal, y eso es, bueno, trastorno de la mente, pero bueno, hay gente que son enfermos mentales y vive una vida más o menos bien, plena, no del 100%, pero bueno, es llevable. Eso es por un grupo, y luego por otro ya son los graves. Manicomios, centros, y eso ya... Y,
¿tú, Eloy, qué opinas al respecto?
Yo, feliz, evidentemente, claro que me digan, prefiero que digan, que nos digan que somos personas, ¿no? Pero realmente, yo hasta ahora ya llevo pensando un tiempo, ¿quién no tiene una etiqueta hoy en día?
Sí.
Bueno.
Sí, parece que nos encanta poner etiquetas.
Es que está a la orden del día. Poner etiquetas a todo. Etiquetar. ¿Tú, Monse? ¿Qué opinas?
Pues normalmente sí, parece que sí. No es por decir nada, parece como si fuera lo de los pueblos, esto de ponerte un mote, ¿no? y yo creo que sí que se ponen etiquetas y no debería de ser así, creo que no debería de ser así ya. Puesto que sí, puede ser que seamos enfermos, pero en sí somos personas igual, ¿no?
Pues sí, la verdad que sí, o sea, somos
personas. Estamos enfermos de lo que sea, sea de mental o sea
el domingo, de otras cosas. El domingo este pasado hubo un programa de Jordi Évole.
Las personas con cáncer ahora tienen mucho... Ahora pueden saber por medio de la sangre si tienen cáncer o no. Y...
sí. Pues este domingo pasado un programa de Jordi Évole sacó un programa de salud mental y se trataba de la depresión grave o leve y los suicidios. Y no sé ahora mismo deciros el programa en concepto de deciroslo. Ese programa se llama Uno de cada cinco. En el programa de Jordi Évole del domingo este pasado, del día 28, ¿no? Día 28,
sí.
Domingo.
Sí.
Muy bueno, Jordi Évole. Suele bueno. Traer cosas muy interesantes.
Sí. Bueno, queridos y
queridos
compañeros, os dejaremos Ismael, en una temporada.
Y a ti, Ismael, que sí.
Os dejaremos una temporada sin escucharnos, pero...
hasta la próxima que nos veamos.
Hasta la próxima que nos veamos.
No, nos vamos a mudar, nos vamos a mudar de la calle La Paz.
No, a la calle La Paz no.
De la calle La Paz nos vamos a otro sitio.
Hasta pronto.
De la Julián Besteiro. Hasta luego.
Adiós, chicos.
Hasta luego. Hasta luego.